Continuamos con nuestro estudio de Santiago, así que si gustan abrir sus Biblias ahí en la Epístola de Santiago, capítulo 3. Vamos a entrar al capítulo 3. Y hemos denominado esta enseñanza el pez por su boca muere. ¿Sí? Así que más o menos ya saben por dónde va la cosa. ¿Sí? El pez por su boca muere, y estará basado en los versículos 1 al 12 del capítulo 3. Casi todos, creo, están enterados de los recientes incendios que han azotado la región, tanto en Ensenada como en Tecate y al norte aquí de la frontera, en el área de San Diego, un poco al norte de San Diego y en muchas otras partes, donde miles de hectáreas de forestación han sido consumidas por el fuego. Y debemos de preguntarnos cómo comenzó esto. Las condiciones eran propicias, mucha maleza que durante la temporada de invierno con las lluvias creció en el monte. Aunado a los días secos y calurosos que estamos experimentando, además de los fuertes vientos conocidos como vientos de Santana. Es decir, todas las condiciones favorables para un incendio. Paja, la hierba seca, calor, viento y una chispa. Un pequeño fuego, como quiera que haya sido, para desatar grandes incendios. Basta una colilla de cigarro o aún un vidrio que sirve como espejo, como una lupa para crear calor y encender la paja. Cualquier chispa. Y de ahí se desata un tremendo fuego que consume grandes extensiones forestales. Y no nomás eso, sino todo lo que esté a su paso: ganado, siembras, viviendas y aún en algunos casos, lamentablemente, la muerte de algunas personas. Y esto está relacionado con lo que Santiago nos muestra en esa sección de la palabra. Así como una chispa puede desatar un gran incendio, una palabra que sale de nuestra boca puede causar graves trastornos. El gran daño que podemos causar con nuestras palabras. Si las condiciones son propicias, es decir, si nuestro corazón no está bien delante de Dios, la lengua servirá como esa chispa para desencadenar un gran incendio. Y Santiago nos confronta con dos aspectos de la lengua. Dice, tiene un gran poder y es sumamente difícil de controlar. Y díganme si no. La lengua como instrumento de nuestra expresión revela lo que hay en el corazón. Y bien haríamos en prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y nuevamente mi exhortación, como la semana pasada, es no voltear hacia los lados. No tomar esa enseñanza para la persona que está enseguida de mí o aún para aquella que no vino el día de hoy, que nos hubiera gustado que la escuchara, ¿verdad? Porque luego así decimos, lástima que tal persona no vino. No. Debemos voltear a nuestra propia vida y considerar lo que Dios en su gracia nos quiere mostrar. La verdad es que nadie se escapa. Como veremos, Santiago afirma con toda certeza que todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. ¿Hay algún perfecto aquí? Porque si hay algún perfecto aquí, le invito a que salga del salón porque esta enseñanza no es para él. Esta enseñanza es para los imperfectos. Para los que reconocemos que necesitamos ser confrontados por medio de la palabra de Dios. Santiago presenta lo que sale de nuestra boca como un indicador de nuestra espiritualidad. Y recordemos, Santiago nos ha estado llevando de lo teórico a lo práctico. Haciendo la pregunta, ¿te dices ser espiritual? A ver, vamos a ver. ¿Cómo respondes ante las pruebas? ¿Cómo enfrentas las tentaciones? ¿Si eres un hacedor de la palabra o solamente un oidor olvidadizo? ¿Si tu vida, tus hechos, son congruentes con lo que dices creer? ¿Tienes fe? Muéstramelo por tus obras, no por tus sobras, como decía alguien ahí. Por tus obras. Y no solamente en cuanto a lo que hacemos, sino también en lo que decimos. Lo que hablamos y la manera en la que lo hacemos nos brinda un diagnóstico de la condición del corazón y del control que hemos concedido o no hemos concedido al Espíritu Santo de nuestra vida. Como si fuera un médico experto, pero un médico de esos de antaño, Santiago saca el abatelenguas. ¿Sí saben lo que es el abatelenguas? Aquellos palitos de madera que usaban los médicos. Ya casi no los usan, ¿verdad? Nada más yo creo que Gabriela, que es otorrino, pero sí, muchos la usan. ¿Sí? Antes, lo primero que hacía el médico cuando llegaba uno al consultorio es sacar el abatelenguas. A ver, abre tu boca. Y aplastar la lengua para ver qué había ahí adentro, ¿no? Pues así Santiago saca el abatelenguas y dice, a ver, abre tu boca para ver cuál es tu condición espiritual. Ve dentro de nuestra boca para ver si estamos enfermos o estamos sanos. Y en esta sección Santiago nos presenta el poder tan tremendo que tienen las palabras. La lengua, así como es de pequeña en comparación con el resto del cuerpo, dice, es capaz de lograr grandes cosas, para bien o para mal. Y el problema es que fuera de control causa graves, pero graves trastornos. Vamos a Santiago 3, versículos 1 al 12. Dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre, venimos nuevamente delante de ti para ser expuestos a tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa, tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Señor, muéstranos a través de tu palabra aquellas cosas que no son agradables a ti y llévanos en arrepentimiento a reconocer la gracia que necesitamos para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias por esa libertad que nos das y por tu Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, nos transforma cada día más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Santiago empieza diciendo que un mayor conocimiento trae como consecuencia una mayor responsabilidad en la manera en la que vamos creciendo en el conocimiento bíblico. Nuestra responsabilidad va aumentando tanto delante de Dios como de los hombres, tanto dentro como fuera de la iglesia. Ha estado hablando él acerca de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, en la medida que vamos conociendo la palabra, nuestra responsabilidad de ponerla por obra, ponerla en práctica, también va aumentando. Y en ese caso, los maestros de la palabra, los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, tenemos una mayor responsabilidad que los que se acaban de convertir, por obvias razones. Si pretendemos guiar a otros en la fe, nuestras acciones deben ser congruentes con lo que enseñamos. Y debido a que los maestros tienen la responsabilidad por el bienestar espiritual de aquellos a los que ministran, también serán evaluados más cuidadosamente. El Señor Jesús dijo en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Todos, sin excepción, debemos cuidar mucho lo que decimos y también cómo lo decimos, pero especialmente los que enseñamos la palabra. Nuestro ministerio involucra la parte del cuerpo que es más difícil de controlar, según lo que dice aquí Santiago, y es la lengua. Así que todo el que se diga maestro se expone a un mayor peligro de juicio y condenación. ¿Y de qué manera se condenan los maestros? En que son juzgados más estrictamente, pues saben más. A un nuevo convertido se le pueden pasar más fallas que alguien que sabe más, que tiene más tiempo en el cristianismo y que además enseña lo que supuestamente se debe hacer. La Escritura es muy clara al decir que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La realidad es que todos caemos en decir cosas que hubiéramos querido no decir. ¿Sí? Ya sea verbalmente, o ya sea inclusive por medio de un correo electrónico o un mensaje de chat. ¿No les ha pasado que de repente le aplastan enviar y en ese momento dicen, híjole, ¿cómo le hago para recuperarlo, no? Igual con nuestras palabras, las decimos y luego quisiera poder regresar el tiempo para retractarme de lo que dije. Muchas veces no consideramos seriamente lo que vamos a decir antes de hacerlo y por eso lastimamos a los que están a nuestro alrededor. Escuchaba un anuncio el otro día en el radio que decía, antes de tirar una colilla, piénsalo dos veces. ¿Sí? Hablando de los incendios, ¿no? Pues debería continuar el anuncio y decir, antes de decir algo, piénsalo dos veces. Creo que nos ahorraría muchos problemas si tomáramos en cuenta ese consejo. Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Habiendo dejado en claro que todos ofendemos con nuestras palabras, no una vez, dos veces, sino muchas veces. Santiago dice, si alguien no lo hace, entonces es un varón perfecto, es alguien perfecto. Y obviamente que nadie, aparte de Cristo, es perfecto. Si alguien pudiera lograr no ofender con su boca, también, dice, lograría controlar todo su cuerpo, que aquí se refiere a todo su ser. Sabemos que eso es imposible, pero no nos vamos a quedar con esa justificación para seguir haciendo las cosas como las hacemos, ¿verdad? Porque luego sacamos ese versículo del contexto y decimos, ah, ahí dice Santiago que todos ofendemos muchas veces, así que, y no soy perfecto, así que se me permite seguir ofendiendo y hacerlo de manera continua. Pero también aquí perfecto se puede referir a madurez. Entonces la madurez espiritual se mide por la capacidad de no ofender con nuestras palabras. Y esto demuestra que se deja controlar por el Espíritu Santo. El salmista dijo en el Salmo 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Sí? Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Sí? El salmista reconoce su tendencia a hablar más de la cuenta y dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Estaré muy atento para no pecar con mi lengua. ¿Guardaré mi boca con qué? Con freno, ¿sí? Con freno. Es tan difícil controlar la lengua. Es tan dada mantenerse abierta cuando debería permanecer cerrada. Que la persona que la controla también tiene la habilidad, dice Santiago, de refrenar todo su ser. Y en realidad, ¿tendrán tanto impacto nuestras palabras sobre nuestra condición espiritual? Santiago dice que así es. Y nos da tres ilustraciones para demostrar que sí lo es. Que nuestras palabras tienen una trascendencia enorme. Dice que la lengua es como el freno que dirige al caballo, que es como el timón que conduce al barco y que es la chispa que causa un incendio forestal. Mediante estas tres ilustraciones, Santiago nos hace ver cómo pequeñas cosas pueden dirigir grandes eventos. Veamos en primer lugar el freno, versículo 3. He aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Para qué? Para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Sí? ¿Han visto cómo doman los caballos salvajes? Lo primero que les ponen es el arnés en la cabeza y el freno en la boca. Y se monta el jinete y a ver quién se cansa más rápido. O se cae el jinete o al tiempo el caballo empieza a ceder. El freno a los caballos es, ¿para qué? Para controlarlos, para dirigirlos. El jinete le dice al caballo, a la derecha, a la izquierda, adelante, adelante, párate, le jala y se para porque se para. ¿Sí? Es impresionante cómo un pequeño instrumento aplicado en la posición correcta puede controlar a un animal tan grande y tan fuerte y tan poderoso como el caballo. Y que sin él, realmente el caballo es inservible, no sirve de nada un caballo si no está dirigido para los propósitos para lo cual lo tiene su amo. ¿Sí? Y así como el freno determina la dirección del caballo, y su velocidad. Así también la lengua puede determinar el destino del individuo. ¿Sí? Los cristianos que logran controlar su lengua, dice Santiago, son también capaces de dirigir su vida en el curso correcto conforme a la voluntad de Dios. He ahí la importancia de la lengua, de las palabras. Pero cuando una lengua no es refrenada, así de pequeña como es comparativamente, el resto de su ser está destinado a salirse de control. Es como un caballo salvaje que no tiene rienda y que va para donde quiere, causando cualquier daño a su paso. Y esto es un símbolo de sumisión. De manera que los cristianos, para ser útiles al Señor, necesitamos controlar primeramente nuestra manera de hablar y someter todo entonces a la dirección del Espíritu Santo. La segunda ilustración que Santiago hace transmite básicamente el mismo punto que el anterior, pero ahora recurre a las naves. Cuando dice naves, pues son marítimas, ¿no? A los barcos. Versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Sí? Es impresionante cómo, bueno, en ese entonces no había transatlántico, no había barcos cargueros tan grandes como los hay hoy, ni portaaviones, ni nada de eso. Pero aún así había embarcaciones suficientemente grandes. Creo que la que viajó Pablo cabían 200 y pico de personas. Entonces estamos hablando de un tamaño significativo. ¿Y cómo es posible que una embarcación tan grande, ahora pensemos en las embarcaciones modernas, puedan ser dirigidas por un pequeño timón, donde el capitán, el que va al mando del barco, le dice al barco para dónde irse con un sencillo movimiento? ¿Sí? La ilustración de Santiago es muy adecuada. Pues así como es posible llevar a toda una embarcación a donde uno quiere con el pequeño timón, así la lengua dirige todo nuestro ser. ¿Sí? Así que mientras no le cedamos el completo control de nuestra vida al Señor y su palabra, seguiremos dejando que sean nuestros deseos, los deseos de la carne, las concupiscencias, los que dirijan el barco, y la lengua hará entonces grandes estragos. No le damos la importancia debido a la lengua, pues ser un miembro pequeño comparado con el resto del cuerpo. Pero como dice ahí Santiago enseguida, se jacta de grandes cosas. Así como pequeño es, se jacta de grandes cosas. Versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y ahora utiliza la ilustración del pequeño fuego. ¿Sí? Dice Motier: el dominio de la lengua es más que una prueba de madurez espiritual, es el medio hacia ella. O sea, la lengua es como un interruptor que, si es sensible, se apaga cuando se debe de apagar, se cierra cuando se debe cerrar. Pero si no es sensible, se queda abierta cuando debería estar cerrada. ¿Sí? Y estoy hablando que si es sensible. Quiere decir que si estamos viviendo continuamente en la palabra de Dios, caminando en el Espíritu, como dice la Escritura. Entonces la lengua es como ese interruptor, decir, esto debo hablarlo o esto no debo hablarlo, debo callar. Es un miembro muy pequeño, pero con grandes alcances. Puede adjudicarse un increíble poder, pues es capaz de hacer o mucho bien o mucho mal. Y así como un pequeño fuego puede acabar con todo un bosque, así también la lengua es capaz de lograr una gran destrucción. ¿Sí? Esos incendios que hay empezaron con un pequeño fuego. No fue necesario prenderle fuego a grandes extensiones. Y mientras haya leña, mientras haya que consumir, mientras haya aire, eso continúa. El agua, por ejemplo, es un recurso que no se va renovando. Se acaba el agua y se acaba, ¿dónde la sacas? Pero el fuego, mientras haya paja, mientras haya árboles, mientras haya que consumir, sigue adelante, mientras no se le detenga. Puede arrasar con todo en su camino, destruyendo matrimonios, destruyendo familias, destruyendo iglesias y aún provocando guerras entre países. Y a fin de que la lengua controle nuestra vida de forma correcta, debemos resistir la tendencia y la tentación que están siempre presentes a jactarse y alardear. Porque se jacta de grandes cosas, sabe que puede lograr muchas cosas y si la dejamos, lo hace. Y no necesariamente para bien. Dice la Escritura en Romanos 14:19 que debemos hablar solo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Digo, más claro, no nos lo puede poner el Señor. Debemos hablar solo lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Y si te pones a pensar, si realmente habláramos en este contexto, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cierto? Así es que no solamente la lengua tiene un gran poder para dirigir el rumbo como el freno al caballo y el timón al barco, sino que también posee el potencial para ocasionar un tremendo desastre, como una chispa en la maleza seca. La lengua, fuera de control, es en realidad, dice Santiago, un potente destructor. Versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dice Santiago, la lengua fuera de control es el medio por el cual toda la maldad del mundo que nos rodea logra su expresión. Entonces es sumamente peligrosa y nos da cuatro elementos del peligro de la lengua. En primer lugar dice, es un mundo de maldad. Ninguna otra parte del cuerpo tiene tal potencial de largo alcance para provocar desastres y destrucción como la lengua. Aún los golpes, en la mayoría de los casos, sanan en poco tiempo. Pero las palabras, el poder dañino de la lengua perdura por años y años. Y yo creo que muchos aquí saben de esto, ¿no? Lo han experimentado en carne propia. La lengua es el conducto por el cual salen los malos pensamientos, dice el Señor. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto sale por medio de nuestra boca. Jesús dice en Marcos 7:23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y suficiente sería, ¿verdad?, que todo saliera y ya, pero no es así, sino que además está colocada entre nuestros miembros y dice que contamina todo el cuerpo. Entonces, en segundo lugar, La lengua contamina todo el cuerpo, es decir, corrompe todo nuestro ser. Una lengua fuera de control mancha todo el ser. Podemos hacer muchas cosas bien, pero una vez que la lengua se sale de control, quedamos manchados y a veces para siempre. Dicha contaminación no se queda tampoco en nosotros únicamente, sino que como un virus peligroso afecta todo a nuestro alrededor. Y es lo que dice también ahí Santiago. Entonces, en tercer lugar, dice que afecta todo a nuestro alrededor, inflama la rueda de la creación, es decir, pone el curso de su vida en fuego. Y así como un fuego se extiende afectando todo a su alrededor, los efectos destructivos del hablar incorrectamente contamina todo a su paso, destruye todo por donde va pasando. Y aún lo que no se quema directamente queda afectado por el humo. Muchas veces no es necesario que se queme algo literalmente, pero queda inservible por los efectos del humo. Los chismes, falsas acusaciones, lenguaje obsceno y cosas semejantes pueden destruir la vida de personas, de familias, de iglesias y de comunidades enteras. Es un mundo de maldad que además, dice Santiago, en cuarto lugar, es inflamada por el infierno, es avivada por el mismo infierno. Debemos reconocer que el mal uso de las palabras puede ser un instrumento de Satanás para corromper, para contaminar, para destruir. El chisme, por ejemplo, toma su fuerza del mismo diablo, y cada vez que nos prestamos al chisme estamos dando lugar a que el diablo inflame, avive ese fuego que ya de por sí salió para que haga aún más daño. Y si no se detiene, puede destruir, insisto, la reputación de personas o de familias o de iglesias. Y es por eso que Pablo dice en Efesios, si vamos a Efesios capítulo 5, acompáñenme ahí, Efesios 5, Efesios 5, versículos 3 y 4, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y luego más adelante en el 11 y en el 12 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Así que, habiendo establecido el poder destructor de la lengua, Santiago procede a recordarnos lo difícil que es domarla o sujetarla bajo control. Versículos 7 y 8 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tan difícil, dice Santiago, es someterla bajo control, que quien lo llega a hacer es perfecto, es decir, nadie, salvo el Señor Jesucristo. Y presenta el contraste, dice: ¿cómo es que el hombre ha podido domar todo tipo de animales, pero no puede refrenar su propia lengua? El Señor, cuando creó todo, le dio al hombre el señorío sobre las bestias, sobre los animales, ¿verdad? Le dijo que él iba a señorear sobre toda la creación. que es inferior a él. Y dice Santiago, ¿cómo es posible que el hombre pueda gobernar, pueda señorear sobre todos estos seres y no pueda gobernar su propia lengua? Así de peligrosa, así de incontrolable es la lengua. Un instrumento poderosísimo, ¿sí? Capaz de controlar grandes cosas, pero difícil de controlarla. Es rebelde, es irresponsable, es, en pocas palabras, salvaje. No se deja controlar fácilmente. Y esto nos lleva a reconocer la necesidad que tenemos de depender de Dios y de su poder. ¿Sí? No se trata de dar una serie de consejos para hablar bien. Se trata de ir al fondo del asunto, y es lo que está presentando Santiago aquí. ¿Qué es lo que hay detrás de nuestras palabras? Necesitamos ir a la palabra de Dios día a día. Pues como dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que quiere decir reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y luego continúa diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Si queremos realmente llegar a controlar la manera en que hablamos, tiene que ser únicamente a través de la exposición a la palabra de Dios, de la comunión íntima con el Señor. La nueva naturaleza en Cristo implica un cambio en la manera de hablar. Al recibir un corazón nuevo, el cristiano ya no desea ofender a Dios. Y su vida debe caracterizarse por la abundancia de la palabra de Dios en su vida diaria, como dice Pablo a los Colosenses. Si buscan ahí Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. Fíjense cómo dice Pablo aquí, la palabra de Cristo de vez en cuando esté presente en sus vidas. ¿Así dice su versión? No. Claro que no. Dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros. ¿Y cómo debe ser esto? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si no abunda esto en nuestra vida, si no abunda la palabra de Dios, si no abunda el cántico de alabanza, de agradecimiento a Dios de nuestro corazón, si no abunda la conversación edificante entre nosotros que somos el cuerpo de Cristo, entonces no esperemos que salgan palabras muy edificantes. ¿Sí? Claro que nunca llegaremos al punto en el que la lengua pueda ser controlada completamente, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos avanzar, podemos cada día hablar de manera que glorifiquemos a Dios. Porque como plantea Santiago, ¿cómo es posible que el mismo instrumento con el que bendecimos a Dios sirva para maldecir a los hombres? Versículos 9 y 10. Y nos da ahí dos ilustraciones acerca de esta incongruencia. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Bendecir a Dios, alabar a Dios, reconocer a Dios, es una de las maneras más importantes, sería la manera más importante, diría yo, y positiva de nuestro hablar. Entonces, dice Santiago, ¿cómo es posible que con la misma boca que exaltamos sus virtudes, con esa misma boca maldigamos a aquellos que han sido hechos a su semejanza? Esto es tremendo. Es necesario que lo tengamos presente día con día. Tan importante es para Dios la manera en la que hablamos de sus criaturas, que el Señor prohibió a sus discípulos maldecir a sus enemigos, y no solamente eso, no solamente prohibió que los maldijeran, sino que los instruyó a que los bendijeran. En Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Sí? O sea, no solamente no maldigas a los que te maldicen, dice el Señor, ora por ellos, bendícelos. Qué diferentes serían las cosas si actuáramos así, ¿verdad? El punto de Santiago es que los cristianos que han sido transformados por el Espíritu de Dios deben manifestar la integridad y pureza del corazón mediante la pureza de las palabras que salen de su boca. Es decir, un corazón puro y una manera inadecuada de hablar son incompatibles. Y para aclarar esto, Santiago recurre a dos ilustraciones a manera de pregunta. En los versículos 11 y 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Dos ilustraciones que hacen ver la insensatez, que es esperar algo completamente diferente a su naturaleza. Dos preguntas que exigen una respuesta negativa. ¿Acaso puede ser esto? No. No puede ser, es contra la naturaleza. Así como es contra naturaleza que de un mismo manantial salga agua dulce y amarga, así también es contra naturaleza que con la misma boca que bendecimos a Dios, maldigamos a nuestros semejantes. Y por otro lado, el fruto se conoce, más bien el árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Y recurriendo a las enseñanzas de Jesús, Santiago presenta la contradicción de esperar un fruto distinto al de la naturaleza del árbol. En Lucas 6, 43 al 45, si quieren buscar Lucas 6, 43 al 45, Jesús presenta esta ilustración. Lucas 6, 43, 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si el fruto es higos, el árbol es, ¿qué? Higuera. Si el fruto es naranja, el árbol es, ¿sí? Si el fruto es aceituna, el árbol es olivo. Y si no corresponde una cosa con la otra, hay algo raro ahí, ¿no? Alguien llegó y le colgó manzanas a un naranjo. Pero eso no es natural, no crecieron por sí mismas. ¿Sí? A veces pareciera que así es de nuestra vida, ¿sí? Porque salen sapos y culebras de nuestra boca cuando se supone que somos, ¿verdad? hijos de Dios y que con nuestra boca bendecimos a Dios y a su creación. Si el fruto es amargura, en el corazón hay resentimiento, falta de perdón, odio. Si el fruto es palabras hirientes, en el corazón hay ira. Tomemos por ejemplo una situación que puede ser muy común en algunas otras partes, no sé si aquí. El esposo llega a su casa después de un arduo día de trabajo, con mucha hambre y saboreando otra exquisita comida preparada por su esposa, como lo suele hacer día con día. Pero resulta ser que ese día ella se distrajo atendiendo por teléfono a una hermana de la iglesia que estaba pasando por una difícil situación y se le quemó un poco la carne. Vamos a ver dos posibles respuestas, una espiritual y otra muy carnal. La respuesta carnal, respuesta uno, dice el esposo: trabajo tan duro para darte todo lo necesario y esto es lo que recibo a cambio. ¿No podías haber puesto más atención? Seguramente estabas chateando con esa amiguita con la que te pasas escribiendo ahí en el Face, o revisando los últimos chismes del Facebook. Respuesta carnal. Otra respuesta pudo haber sido: mi amor, no te preocupes, siempre me atiendes como rey. Y no importa si te quedó un poco quemada, para que veas que te amo, me la voy a comer. ¿Sí? O si quieres, hazme un sándwich de atún, no hay problema. ¿Sí? Si hay tiempo, pues te llevo a un restaurante, ¿no? Veamos el caso de un padre a su hijo. Un hijo que reprobó una materia. Y llega y le dice: ¿pero qué te pasa, hijo? ¿Tan bien que ibas y ahora me sales con que reprobaste esta materia? Además, una materia tan fácil como actividades recreativas, ¿quién la reprueba? ¿Eres un retrasado mental o qué? Pues actúas como tal, pareces. Seguramente eres. O el padre espiritual que le dice: sé que para ti es vergonzoso haber reprobado esa materia y que te ocasionará trastornos en lo que resta de la preparatoria. Pero no es algo usual en ti. Tú siempre te esfuerzas, veo la dedicación que tienes y espero que aprendas la lección para que no te vuelva a pasar. Cuenta con mi apoyo en todo lo que necesites. Dos respuestas. Una espiritual y otra guiada por la carne. Si las intenciones del corazón son correctas, usaremos las palabras de tal manera que glorifiquen a Dios. Por el contrario, si las intenciones no son correctas, nuestras palabras serán como una chispa que enciende un gran bosque. Hay palabras condenatorias, palabras irrespetuosas, calumniadoras, desconsideradas. Santiago dijo anteriormente que debemos ser tardos para hablar y para enojarnos. Por algo lo dice. Antes de tirar la colilla, piénsala dos veces. Estas son palabras de sabiduría de Dios. Si tan solo nos detuviéramos un momento antes de responder, creo que evitaríamos muchos problemas en nuestra comunicación. Cuando nos detenemos y pensamos, ponderamos lo que vamos a responder, Lo más probable es que lo hagamos con gracia y sabiduría, sobre todo si oramos y le decimos, Señor, ayúdame en esta situación. Proverbios, el libro de Proverbios está plagado, ¿verdad?, de consejos acerca de lo que debemos y no debemos hacer de la lengua. Ahí de tarea, ustedes lean Proverbios. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su debido tiempo. ¿Y cómo nos cuesta esperar? Esperar y dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras reacciones. Si tan solo expusiéramos delante de Él más a menudo cada respuesta, nuestras relaciones serían mucho, pero mucho mejores. El salmista dice en el 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Y en ese tiempo de espera, podemos orar. Y dos cosas al menos pueden suceder. Una, o el Espíritu Santo nos da convicción de nuestro error, y la oportunidad de cambiar nuestra respuesta de ataque en un humilde reconocimiento de error y pedir perdón, o nos ayuda a enfrentar la situación con gracia, dejando en sus manos la justicia y la venganza, tal como Él mismo nos instruye. Santiago concluye diciendo, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si no es posible que de la higuera se cosechen uvas, tampoco de una fuente puede salir tanto agua salada como dulce. El punto es claro. Así como los árboles malos no pueden dar buen fruto, así también una persona que no está bien con Dios y no camina diariamente en su presencia, no puede consistentemente hablar palabras puras y que edifiquen. Como dice el dicho, no le pidas peras al olmo. Solo un corazón y una mente renovados pueden producir una manera consistente, aunque no perfecta, no perfecta, de una comunicación piadosa. Y Santiago nos lleva a hacer un autoanálisis para saber cuál es verdaderamente la condición de nuestro corazón. ¿Qué sale de tu boca? ¿Agua salada? ¿Agua dulce? ¿O agua amarga? Y es muy claro, como ha venido diciéndolo a través de todo, de toda su carta. Si lo que predomina es agua amarga, es un fruto que no corresponde aparentemente al árbol, considera seriamente que a lo mejor no estás en la fe. Que dices creer en Jesucristo, pero no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que no te has arrepentido y has reconocido la condición de condenación en la que estás. Y lo hace Santiago no para condenar, sino para dar la oportunidad a reaccionar y en arrepentimiento ir delante de Dios y reconocer la necesidad que todos tenemos del perdón, y este únicamente por medio de Jesucristo. Ninguna palabra, dice Pablo En Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué hacer para terminar? ¿Qué hacer con lo que hemos hecho? Todos hemos hablado de más. No nomás hemos sido heridos, hemos herido, hemos dañado con nuestras palabras. Y no solamente las que salen de nuestra boca, porque ahora hay que incluir las que salen por medios electrónicos y cosas semejantes, ¿sí? Porque detrás, nos escudamos aún detrás, ¿verdad?, de los medios para atacar a otros, para criticar, para avivar los chismes. ¿Qué hacer? Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. Debemos reconocer que lo hemos hecho. No justificarlo diciendo que así somos, que no pensamos lo que decimos. Que somos de mecha corta. Ninguna justificación vale delante de Dios. Así que lo mejor es ir delante de Él y confesar nuestro pecado. Como dice Juan en 1 de Juan 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave es confesar nuestro pecado y dejar que Dios, que es fiel y justo, nos perdone y nos limpie. Y con esa confianza humillarnos delante de quien hemos ofendido y pedirle perdón. No dejar que el orgullo se interponga ni las justificaciones. Solamente reconocer el mal que hemos hecho y humillarnos delante de aquellos a quien hemos ofendido. Lo demás se lo dejamos a Dios. La respuesta no nos corresponde a nosotros. La restauración de la relación no nos corresponde a nosotros. Si hacemos lo que debemos hacer, lo demás se lo dejamos a Dios. Nuestro trabajo es hacer las cosas a su manera, acudir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Cristo vive en mí, entonces ya no soy yo quien vive, sino Él. Y esto se reflejará en la manera en la que hablamos, la manera en la que tratamos a los demás, la manera en la que respondemos a nuestras fallas. Padre, necesitamos tanto de ti. Dice aquí tu palabra que si alguno no ofende es varón perfecto. Gracias por Jesucristo, el justo, quien nos representa en tu perfecta justicia y en quien tenemos nosotros cumplida toda la ley. Gracias porque es en Él y es por Él que nuestra vida ha sido y sigue siendo transformada. Ayúdanos, Señor, a rendirnos delante de ti, a doblegar todo orgullo, a reconocer que estamos tan necesitados de tu gracia, día con día, momento a momento, para no vituperar tu nombre, sino para caminar exaltándote a ti, exaltando tus atributos, dándote gloria, Señor, con nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, para que de nuestra boca salgan palabras para la mutua edificación de nuestra boca salga bendición, Señor, y no maldición. Que salgan palabras de gracia, así como tú, Señor, has derramado de tu gracia para con nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, por tu fidelidad. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.